Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección: Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y les dejo compartir con ustedes este espacio, esta información de actualidad y de cultura. Los teléfonos para comunicarse con nosotros: 4300-0114 y el 5031-9801. En estos momentos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la temperatura 10 grados 5 décimas, son las 10 y 4 minutos, atención. Si todavía no te levantaste, te comento, el cielo no está cubierto, tampoco hay un sol fabuloso, pero es un día que se puede aprovechar para disfrutar de las múltiples propuestas que ofrece nuestra ciudad. Te recuerdo también, nos podés contactar a través de correo electrónico acreditadosradio01@gmail.com y nos podéis encontrar en las distintas redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Y vamos a hacer un rápido repaso de los principales títulos de la jornada. Gobierno Nacional, Agustín Rossi, un político de neto corte kirchnerista, pero al mismo tiempo muy cercano al presidente Alberto Fernández, será el próximo titular de la AFI, la Agencia de Inteligencia de la República Argentina. Nos vamos al Poder Judicial, tribunales, causa vialidad, atención, se investigan hechos de corrupción relacionados con la obra pública. El fiscal acusará a la doctora Cristina Fernández de Kirchner y no se descarta que haya sentencia antes de fin de año. Te pido que uses la lapicera, Alberto, dijo Cristina Fernández de Kirchner durante un acto que compartió con el titular del Poder Ejecutivo, el doctor Alberto Fernández, en el marco de la celebración 100 años de yacimientos petrolíferos fiscales. Después de casi 3 meses de cero contacto, la doctora Cristina Fernández de Kirchner y el doctor Alberto Fernández compartieron un espacio en común y se los pudo ver juntos. El Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebró un convenio con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y a partir de ahora se implementará un legajo único para todos los agresores registrados en causas de violencia de género. Como dato complementario les comento que antes, para recabar los antecedentes de una persona denunciada en el marco de esta clase de procesos, se podía registrar una demora de hasta 24 horas. Y el gobierno de la ciudad invita a celebrar la Semana FECA. Atención, tome nota, del 6 y hasta el 10 de junio se ofrecerán descuentos y promociones en más de 300 cafeterías. Y después esto tiene un cierre, vamos a estar difundiendo los detalles. Durante el día 11 y 12 en Plaza Ciber, Avenida Libertador y Avenida Sarmiento, el tradicional encuentro de historias alrededor del café, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, insisto, invita a celebrar la Semana FECA y señala que esta propuesta iniciativa cuenta con el acompañamiento de las firmas Pedido Ya, Café Martínez, LG y Atma.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Salud en Acreditados y les comento, les informo que el mes de junio es el mes del cuidado de la fertilidad. Atención. En los últimos años hay un mayor interés, ¿no?, en cuidar la fertilidad de las personas. Hay un mayor conocimiento. Y en los últimos tiempos, en concreto, hay toda una corriente, se puso de manifiesto el concepto de prevención temprana de la fertilidad, todo esto obviamente en el marco de una planificación familiar. Insisto, junio es el mes del cuidado de la fertilidad y la fertilidad, que algunos consideran como algo que está y está disponible en todo momento para hacer uso de ella, por decirlo de esa manera, no es así, ¿no? No es así y vamos a conocer detalles. Estamos en comunicación con el doctor Agustín Pascualini. Doctor Pascualini, muy buenos días. Julio García Lorrio lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, Julio. Buen día. Muy bien. ¿Vos?
Bien, bien. Gracias por esta comunicación, ¿no? Y arrancamos con una consideración general, ¿no es cierto? Las personas consideran que son fértiles, tanto el hombre como la mujer, y deciden, ¿no?, formar familia y tener descendencia. Y ahí aparecen las sorpresas.
Sí, tal cual. Eso es un poco lo que tratamos de concientizar desde hace unos años ya, y especialmente en el mes de la fertilidad, como es junio, sí, o del cuidado de la fertilidad. O hoy por hoy se sabe que las mujeres son fértiles hasta o llegan a su potencial fértil a los 35 años. Perfecto. Y a partir de ahí empieza una leve curva de descenso de esa fertilidad, que empieza a ser un poquito más pronunciada a los 38 años y ya a los 40 es donde se ve un poco más evidente. Obviamente que es importante aclarar que esto empieza a repercutir en las chances de embarazo, pero hay un montón de embarazos. No es que se pierde la potencial, toda la potencialidad de la fertilidad, pero es donde se ve que empieza a declinar esa chance de embarazo por intento de búsqueda. En el hombre, como mencionabas, que está bueno eso aclararlo, porque siempre uno como que se olvida del hombre y apuntamos a la mujer, obviamente que las gónadas femeninas, los ovarios, son mucho más sensibles al paso de la edad que los hombres. Bien. Pero también se cree que a partir de los 45, 50 años, en el hombre también pueden empezar a alterarse algunos parámetros del espermograma. Así que en los dos se nos ve el paso del tiempo, obviamente en los óvulos se nota antes de tiempo, ¿no?
Y los medios de comunicación, ¿no?, hacen lo suyo y a veces transmiten así en el marco de noticias que, ¿no?, que generan impacto. No sé, la actriz fulana de tal fue mamá a los 47, ¿no? Y de alguna manera, indirectamente están fijando un piso, ¿no? Un piso, y se genera una apreciación errónea. El dato cierto, doctor, es el que usted acaba de decir. A los 35 empieza el desgaste natural del cuerpo de la mujer y su capacidad de embarazo va perdiendo plenitud. Y a los 45, el caso del varón.
Totalmente, totalmente. Perfecto. Sí. Y uno ve, a veces se ven estas mujeres más grandes de 40, como mencionabas recién, que logran el embarazo. Sinceramente, la fertilidad es de esas partes de la medicina donde lejos estamos del 0% o del 0 o del 100%. Entonces, si bien pueden existir embarazos después de los 42, 43 años, obviamente todos conocemos a alguien que tuvo un embarazo espontáneo, incluso después de los 45 años, pero con las técnicas de reproducción se ve que esas chances son muy bajitas y obviamente hay otras alternativas para esas mujeres para ofrecerles la potencialidad máxima de lo que ofrecen las técnicas en cuanto a lograr su embarazo. Pero es muy difícil decir siempre o decir nunca en nuestra especialidad. Entonces, embarazos vemos todos y todos los días.
Perfecto. Y en reuniones con periodistas siempre decimos lo mismo, ¿no? Los medios te transmiten que una persona puede quedar embarazada, no sé, a los 47 años, y también te transmiten, y hay que poner atención en esto, en el segmento de salud sobre todo, que el famoso se cura más rápido, ¿no? ¿Viste? No sé, uno se rompe un brazo, ¿no?, lo termina yesado y tiene que esperar la cantidad de días que indica el médico, ¿no?, que interviene. Pero ponerte de magia, los famosos siempre se curan más rápido.
Sí. Yo creo que es importante esto, la concientización y poner tanto a la mujer como al hombre en ese desafío de pensar, como bien decías vos al principio, la planificación familiar.
Claro, ese es el concepto, ¿no?, la planificación familiar.
Claro, cuando uno habla de planificación familiar, uno se imagina anticonceptivos. Ya de una uno piensa...
La limitación, claro, la limitación.
Pero no, también quiere decir ponerse a pensar si uno está a corto, mediano o largo plazo, o ni lo quiere pensar el tema de buscar embarazo. Y creo que es importante por lo menos planteárselo, porque hoy existen alternativas para la mujer y para el hombre eventualmente, que aquellos que quieran diferir su deseo de formar la familia finalmente con un hijo, lo puedan hacer más adelante. Correcto. Porque entendiendo que a partir de los 35 o 37 años las chances de embarazo disminuyen, quizás tomar alternativas para prevenir puntualmente lo que estamos...
Preservar hoy, la posibilidad de, ¿no?
Eso, tal cual, tal cual, porque hoy la preservación de los óvulos es una realidad.
Sí.
La congelación de los óvulos es una realidad. Pasa que también falta difusión y quizás ahí es donde nosotros podemos actuar si la mujer nos dice que quiere diferir su maternidad o postergar la llegada del hijo. Ahí por lo menos asesorarla para que tenga herramientas para decidir si lo quiere hacer o no.
Correcto. Y es el concepto que se conoce como reserva ovárica, ¿no es así?
Sí, hoy es bastante fácil medirlo. La reserva ovárica quiere decir qué potencial tienen los ovarios de generar óvulos. No es un sinónimo de fertilidad o de infertilidad, porque la definición de infertilidad es una definición clínica. Es aquella mujer en pareja que está expuesta a las chances de embarazo todos los meses y pasado un año o transcurrido un año no logra su embarazo, con lo cual es una definición clínica. Pero hoy puede una mujer sacarse sangre, estudiarse lo que se llama la hormona antimuleriana, o hay otras hormonas también que se pueden utilizar, porque a veces no está tan disponible la hormona antimuleriana, y una ecografía transvaginal. Con esas dos cosas nosotros podemos hacer un asesoramiento del potencial que tienen esos ovarios en cada mujer y poderle decirle dónde estamos parados respecto de su reserva ovárica, como para transmitirle, quizás por lo menos tranquilidad en ese momento, porque obviamente no podemos saber qué puede pasar en 3 meses, en 6 meses, pero sí por lo menos decirle una foto de cómo están funcionando sus ovarios en ese momento.
Perfecto. Y vamos a hacer un caso concreto. Una mujer accede a esta tecnología, ¿no?, de la ciencia médica y preserva óvulos, ¿no es cierto?, para un futuro embarazo en el marco de su planificación familiar personal. ¿Cuánto tiempo pueden ser, ¿no?, preservados esos óvulos?
Bien, eso hoy por hoy en el mundo hay experiencia de el congelamiento de embriones. Se empezó a hacer bastante antes que los óvulos.
Bien.
Es la misma técnica. Y la congelación de óvulos, hay reportes de hasta óvulos de 14 años. Lo que daña las células es el cambio de estado, es el proceso de crío, de natural a criopreservado y de preservado a descriopreservado.
O sea que el descongelamiento, por decirlo así, afecta la posibilidad.
El congelamiento podría afectar. Bien. Hoy por hoy la tasa de sobrevida a la descongelación de los óvulos ronda alrededor del 75% al 95%. Es decir que de todos los óvulos que uno tenga congelados, quizás no todos descongelen bien.
Bien, por eso.
Entonces, eso es lo que a veces repercute en la célula, pero no el tiempo que estuvo congelada. Y eso es importante también decirle a las mujeres que congelan óvulos, que cuando se pongan a buscar su embarazo, lo busquen naturalmente. O sea, por más que tenga óvulos congelados, no quiere decir que los tenga que usar. Es como un seguro que si de pronto uno no, por X motivo, no lo logra o pasó mucho más el tiempo, uno eventualmente puede utilizar esos óvulos.
O sea, para hacerlo,
siempre primero use la vía natural.
Para hacerlo concreto, Rita congela óvulos, pero Rita en su actividad con el marido, ¿no?, logra un embarazo. No se siente obligada a usar los óvulos que congeló, porque ya tiene un embarazo directo, por decirlo así.
Totalmente, bien. Sí, sin duda.
Perfecto. Bueno, nos quedamos con esta información detallada, útil, porque primero que, insisto, hay que derribar el mito que la fertilidad está, la tenemos y se puede hacer uso cuando queremos. Y no es así, la realidad indica otra cosa, usted es doctor especialista en esta área, ¿no?
Eso nos pasa mucho y la sorpresa que a veces se llevan las mujeres cuando les empezamos a hablar, una mujer de 42 años que de pronto se puso a buscar embarazo o está planeando buscar embarazo incluso sola, y nosotros tenemos que irnos como bastante más atrás en la explicación de todo esto como para explicar un poco la curva biológica de los ovarios y las chances de embarazo. Y creo que ahí es donde nos falta bastante información y difundir, que en eso están haciendo una tarea fantástica, para que la gente sepa que si bien a los 40 años, hoy los 40 años quizás son los 30 años de hace 20 años, ¿no? Entonces uno está en su plenitud de la vida a los 40 años, pero la vida biológica...
El desgaste biológico está igual, más allá de la apreciación social.
Eso no ha cambiado.
Claro.
Totalmente.
No se corrió el indicador de desgaste biológico.
No. Totalmente.
Perfecto. En una convocatoria de prensa le comento a la audiencia, a la cual pude participar, y estaba el doctor Pascualini, y se desarrolló en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, quedaron claros dos conceptos. Uno, que la fertilidad no es una canilla que abrimos el grifo y sale agua. No necesariamente es así. Hay personas que sí, ¿no?, tienen esa posibilidad. No todos tienen esa posibilidad. Y segundo, las técnicas, los avances tecnológicos no son de 100% resultado. No es una concesionaria donde uno elige un auto y elige un color. No funciona así, ¿no? Hay personas que deciden someterse a estudios, ¿no?, en el marco de su deseo de ser padres, pero a veces el conocimiento y las técnicas actuales no son suficientes.
Sí, yo creo que eso es importante, porque también aquella mujer que quiera posponer su deseo de maternidad, si bien la vitrificación de óvulos existe y es posible, tal cual como dijiste vos, no son técnicas 100% precisas. Entonces no quiere decir que quizás uno congele óvulos y ya está.
Y garantiza su condición futura de madre, por decirlo
así. Tal cual, esos óvulos hay que descongelarlos, tienen que
fertilizar. Es todo un proceso, como usted nos explicó. ¿No? Más que proceso, lo digo como apreciación personal, ¿no? La impresión que me quedó, más que proceso, me parece una carrera de obstáculos. Recién cuando se vence un obstáculo, pasamos al otro y así avanzamos, venciendo obstáculos.
Totalmente, así lo explicamos cuando explicamos los tratamientos.
Ah, perfecto.
Por eso es muy importante todo lo... Todos estos pasos son muy angustiantes, son muy desgastantes para las personas, para las parejas. Entonces tienen que transcurrir en el mejor ámbito posible que uno pueda ofrecer de acompañamiento, de explicación, porque muchas veces son cosas muy nuevas para los pacientes, entonces nosotros tenemos que explicar mucho todo esto, porque involucra mucho a los pacientes. Más allá de que está puesto un proyecto importantísimo para cada persona, que es la búsqueda de un hijo, es muy engorroso, si bien se va haciendo cada vez más sencillo, pero es un pasito a paso, tal cual.
Bueno, pero cerramos este diálogo diciendo claramente que lo que antes era una situación en la cual no se podía hacer nada, ¿no? Así un sello infértil, listo. Vuelva hacia su casa, ¿no? No puede ser madre. Hoy, ese sello no tiene que ser utilizado, ¿no? Hoy hay técnicas, mecanismos, hay conocimientos que hacen que esas personas que tienen dificultades, ¿no? En el marco de su fertilidad, realmente puedan concretar, ¿no? Su deseo legítimo de ser padre, de ser madre.
Tal cual, tal cual. Y hoy se da también esta posibilidad, ¿no? Siempre uno también vincula las técnicas de reproducción con parejas heterosexuales con problemas de fertilidad, y hoy por hoy también hay pacientes que recurren a las técnicas porque por su situación solos no pueden lograr el embarazo, ¿no? Entonces, tanto sea una mujer que encara un proyecto monoparental, como mujeres en pareja o incluso hombres. Así que hoy por hoy las técnicas sirven para distintos tipos de familias, lo que llamamos las familias nuevas, ¿no?
En definitiva sirven para aquellas personas que, ¿no? Que quieren materializar su deseo de ser madre o padre. Así Doctor Pasqualini, yo le voy a pedir su nombre completo, su especialización médica y su matrícula profesional.
Rodolfo Agustín Pasqualini, matrícula nacional 102009. Especialista en medicina reproductiva.
Perfecto. Doctor Agustín Pasqualini, usted se desempeña como secretario de la Comisión Directiva y codirector del Consejo de Formación y Evaluación Profesional de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER. Le agradezco esta comunicación. Este espacio queda a disposición de SAMER.
Muchas gracias, Julio. Un placer conversar y muchos saludos a todos.
Muchas gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Y seguimos en Acreditados. El teatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires florece. Es una de las ciudades con mayor cantidad de salas. Sí, a ver, el teatro en Buenos Aires nunca se acaba. Hay distintas propuestas y realmente desde mi rol de periodista recibo información, les diría diariamente, ¿no? De nuevas presentaciones. Y hoy vamos a hablar de una que particularmente me llamó la atención, ¿no? El título, Tijeras, secretos en la peluquería, ¿no? Voy de vuelta, Tijeras, secretos en la peluquería. Y estamos en comunicación, ¿no? Con la directora y la autora de esta pieza teatral, Adriana Bernadotti. Adriana, muy buenos días. Julio García Lorrio te saluda.
Buenos días, Julio.
Gracias. Me estoy riendo porque me imagino la escena, ¿no? Obviamente, la peluquería antes hablaba el peluquero con el cliente, por decirlo así, era el cliente. Pero ahora se transformó en una especie de, ¿no? La imagen que tenemos es una especie de reunión de consorcio, ¿no? Pueden estar todos hablando del mismo tema, por ejemplo.
Claro, exactamente. Bueno, la obra se llama así, la obra, porque bueno, hay muchos secretos que se van descubriendo de a poco en esta peluquería, que es una peluquería de mujeres.
Perfecto.
De barrio, una peluquería de barrio, esas peluquerías simples que existían en una época y de alguna manera existen también todavía, quizás. Pero transcurre esto a principios de la dictadura, a fines de los años 70 colocada la pieza.
1976, 77.
Sí, 77, más o menos por ahí.
Perfecto.
Y eso se va saltando a medida que vamos viendo la obra, ¿no?
Sí.
Y de alguna manera es como una especie de alegoría de la sociedad, todo lo que pasa ahí adentro, ¿no? Del autoritarismo, de ese momento, de lo que eran las costumbres sociales también, las relaciones hombre-mujer, los vínculos,
bueno, te diría,
las relaciones,
¿no?,
familiares,
si viajamos
además
en el
de
tiempo,
la situación general, ¿no?, del país y demás. O sea, toda esta cosa va surgiendo a partir de que los secretos vienen a luz.
Sí, sí.
Y además, como vos decías, ¿no?, el tema de la peluquería, ¿no?, me pareció, en realidad tiene que ver. Es un grotesco, la obra es un grotesco, o sea, respetando un poco ese género que también tan argentino, ¿no?, que nos caracteriza teatralmente, y surgió de un recuerdo personal a partir de encontrarme en un club donde yo iba, en el Club Jeva concretamente, iba a la pileta hace unos años, y veo un secador, de esos secadores cofia, ¿no?, esos antiguos secadores de mujer.
Eso es que la mujer se sentaba y el peluquero le calzaba esa estructura circular en la cabeza.
Claro, claro. Y a partir de eso me acordé de una anécdota que, bueno, no cuento porque esa es parte de la obra. Y bueno, y así fue que surgió ese momento, esa imagen fue la inspiración para recordar esta historia y ficcionalizarla junto con otros recuerdos de mi época, sí, jovencita, de adolescente, ¿no?
Bueno, y bueno. Yo quería decir, ¿no?, para aquellos que nos están escuchando y tengan determinada edad, no hay que explicarles, pero quizás para la gente joven de la audiencia, sí. Ir a la peluquería de barrio, atención, era un ámbito de pertenencia.
Claro, exactamente.
No, se iba solamente a arreglarse el pelo, se iba a interactuar, ¿no? Y en los pueblos, más todavía.
Más todavía, exacto. Y,
de hecho,
y además los peinados de las mujeres de aquellos años, era así para los hombres, ¿no?, que además en una época hasta se iban a hacer la barba, ¿no?
Sí, de hecho había, o si no, te ofrecían los servicios de una chica que se encargaba de las uñas.
Claro.
Y después eso podía devenir en otra cosa, me acuerdo.
Sí, esto es una peluquería de mujeres y las mujeres usaban esos peinados con que se ponían los ruleros.
Sí.
Y bueno, nuestra peluquera, nuestra actriz que hace de peluquera, Alejandra Ríos, tuvo que aprender, así que también pone ruleros porque reconstruimos esas acciones.
Perfecto, una reconstrucción histórica fidedigna.
Sí, es muy divertido, claro.
Sí, y me imagino, no estoy pensando, ¿no? Es un grotesco, me imagino dos vecinas que se detestan, que tienen que coincidir al mismo tiempo, ¿viste? La peluquería, me imagino un reclamo de la peluquera, avísame cuando venga esta y yo no vengo, ¿no?
O sea, claro, hay muchas situaciones. Claro. Pero suceden cosas graves, o sea, en esa peluquería que aparentemente, o sea, la obra empieza como casi una comedia costumbrista, simpática, con momentos de humor, pero bueno, se va derivando hacia otra cosa.
El contexto del país era terrible.
Esconde todo la peluquería.
Sí, el contexto del país era terrible, ¿eh? Me imagino a todas esas mujeres. La clave de la audiencia, yo no presencié esta obra, pero según me está contando su autora y directora, me imagino, ¿no?, que quizás para esas mujeres el ámbito de la peluquería de barrio era el único lugar donde plasmar, ¿no?, sus miedos, sus inquietudes, ¿no?,
exactamente, sus angustias, ¿no? Sí, donde se daban consejos, donde había salidas para situaciones por ahí terribles, ¿no? Porque era ese lugar de lo femenino, donde, bueno, estaban de alguna manera libres. Y había mujeres que iban con este tema de los ruleros y que apenas dormían, se desarmaba el peinado, claro, ¿no? Tienen esos peinados duros. Iban dos veces por semana, por lo menos, o sea que era una cosa tan habitual, donde se pasaban horas y se reencontraban con los vecinos en el bien y en el mal, ¿no?
Perfecto.
Y eso es lo que se va viendo en esta pequeña peluquería de barrio. Son cuatro mujeres que se encuentran ahí, la peluquera y tres clientas, y que representan también, eso es interesante, distintas generaciones.
Sí, frente es lo que estaba apreciando. En la imagen que estoy apreciando, hay una señora que está, ¿no?, con ese secador, es una señora, tiene sus años. Hay otra mujer que me parece que es abuela porque está sosteniendo, ¿no?, un bebé, pero a su costado, la que tiene la peluquera, me parece que es, porque tiene en su mano, ¿no?, el secador manual, es una chica joven.
Es una chica joven, exacto. Sí, la peluquera, que es la edad intermedia.
Sí
porque además un poco tiene que ver con cómo miraba ese mundo un adolescente. Hay un adolescente por ahí en la foto que estás mirando ahora.
Sí.
No está la adolescente, pero que son todos los personajes son protagonistas en esta historia, son protagónicos y tienen cada uno su historia detrás, reconstruida. Y bueno, la historia es la generación adulta, que es una clienta, son dos clientas que están allí, una de las cuales es la madre del adolescente, y en el medio la generación de la peluquera, que es la generación que vivió más directamente todas las cuestiones políticas del momento, desde el sueño revolucionario a la fase también
el hecho de que se encuentren distintas generaciones genera un diálogo enriquecido. A ver, intérpretes: Luz Álvarez, Patricia Pugliese, Alejandra Ríos y Claudia Rossi. Duración de la obra: 70 minutos. Y esta obra se puede disfrutar en Paraje Artesón, Palestina 919, timbre 2. ¿Es correcto?
Es correcto. Estamos allí en el Paraje Artesón, en pleno, Villa Crespo.
Bien.
Los domingos a las 8 de la noche.
Bueno, perfecto. Bueno, hay que lograr que se llene esa peluquería.
Sí. Les va a gustar. Y además lo interesante es que gusta también a las distintas generaciones, porque me lo preguntaba a mí misma y nos preguntábamos qué pasa con los jóvenes que no vivieron esa época. No, al contrario.
Resulta atractiva la propuesta.
Sí. Es más, la obra me han sugerido incluso lo de invitar docentes para traer chicos del secundario. La obra funciona muy bien con los jóvenes y además, bueno, lo vivencian a partir también del personaje con el cual se identifican, que es una adolescente rebelde, y además creo que, bueno, el tuyo es un programa muy dedicado a la música y es la época donde esa rebeldía también y esas búsquedas se expresaba a través del rock nacional.
Exacto, me imagino que esa herramienta debe estar presente en la obra.
Exactamente, y muy fuerte, porque además durante la obra se compone hasta una canción. El personaje de la chica, que le gusta escribir, termina componiendo, cantando su propia canción, y bueno, es parte del grotesco, de los elementos oníricos que van apareciendo. El tema de la música está muy, muy presente en la obra también.
Bien, y ahora le hablo a Adriana, ¿no?, autora. Me parece que estamos en presencia de un formato. No se descartaría otra obra con con esta famosa peluquería. Hay mucha tela para cortar, eso, güey.
Sí, absolutamente. Así que por eso los invito a todos. Pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral.
Bien.
Y bueno, les recuerdo, el domingo a las 8 de la noche.
Perfecto. ¿Y tenés un Instagram de la obra? Así la gente puede asomarse y ver.
Por supuesto, sí. Estamos en Instagram. Nos pueden buscar como Tijeras Teatro, todo junto, en plural. Sí. Si no, también en Facebook, Tijeras 2022.
Perfecto. Adriana, bueno, nos vamos a ver pronto. Saludos a todo el elenco.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo para todos.
Adiós.
When you
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Acreditado, segmento Gastronomía. En Argentina hay platos fuertes en materia de preferencia por parte de las personas. A las personas les gusta mucho el asado y a las personas les gusta mucho, mucho la pizza, ¿no? Y vamos a hablar de pizza y vamos a hablar de esta iniciativa generada por la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas, APICE, donde, atención, Buenos Aires será la sede de un campeonato que tiene que ver con la pizza. Un campeonato que trasciende, ¿no?, las fronteras nacionales. Estamos en comunicación con Diego Dávila, maestro pizzero, y que va a ser nuestro portavoz, vocero, en el marco de esta información. Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
Buenos días, Julio. Todo bien, por suerte. Muchas gracias por recibirme.
No, gracias. Gracias por esta comunicación, Diego. Y bueno, están ya calentando motores. ¿Se viene?
Correcto. Ya hay gente hoy trabajando en el predio, armando todo, preparando todo este espectáculo que ciertamente va a ser fabuloso, de nivel internacional, como vos decías. Te cuento que es el 10º campeonato argentino de la pizza y la empanada.
Así es.
Y el 2º campeonato panamericano, donde tenemos concurrentes de Estados Unidos, Colombia, Brasil, México, Chile, Paraguay, Uruguay, Haití. La verdad que va a ser algo, un show, ciertamente.
Bueno, de hecho es un show, y de hecho yo tuve la oportunidad de presenciarlo. ¿Cómo explicarle a la audiencia? Están como los programas de televisión, ¿no? Ese mostrador que va frente a la cámara, pero está el jurado, y atrás estamos nosotros en unas tribunas, así que no nos podemos perder ningún detalle. Vemos a los maestros pizzeros, mirá este, ¿no? Siempre hay un dato o un detalle digno de apreciar.
Ciertamente, además de que se puede ver, también lo van a poder probar, porque los pizzeros, los empanaderos, van a tener que preparar este plato tanto para el jurado, un jurado de notables de muchos lugares del país. Incluso hay jurados de Italia, de España, de Brasil, la verdad un paladar variado que van a tener que convencer, y además también los participantes tienen que elaborar el mismo producto para el público, así que parte del público va a poder degustar eso,
o sea que...
y además también a PICE van a haber colaboradores que van a estar trabajando en una cocina, en el back del espectáculo, del campeonato, donde se van a elaborar pizzas y empanadas para estar repartiendo continuamente al público. Así
sí,
que
sí,
la verdad,
van
a poder ver, van a poder degustar, van a ver shows musicales, va a haber una pantalla gigante acercándose a cada lugar donde no puedan llegar. Nada, te cuento que nosotros que hemos estado en otros campeonatos en el mundo, en Italia, en Brasil,
bueno,
en Estados Unidos, esto es ciertamente fabuloso.
Sí, ¿en la misma categoría o superior? Vos sos el Diego que se destacó en el Campeonato Mundial de Pizza en el 2019, en la categoría Pizza sin Gluten.
Correcto, en esa oportunidad alcancé el cuarto puesto a nivel mundial, la verdad que sí. Un logro importante, sabiendo que en esos campeonatos hay más de 700, 800 participantes, 200, 150 participantes por categoría. La verdad es que esto es siempre impulsado por APICE, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas, que trabaja continuamente, día a día, para que en Argentina se consuman pizzas y empanadas
de calidad.
De calidad, ¿no?
Sí,
exactamente.
De hecho, bueno, no te voy a explicar a vos, pero se lo puedo decir a la audiencia. Uno está en contacto con extranjeros que visitan la ciudad y se sorprenden de la pizza. En su mundo la pizza era otra cosa. Cuando ven lo que es la pizza acá, se enamoran, ¿eh?
Ciertamente, tenemos un estilo propio, esta pizza bien cargada, esponjosa, muy crocante.
Que el queso chorrea, ¿viste? No lo pueden creer, para ellos es sinónimo de abundancia una porción de pizza nuestra.
Sí, exactamente. Bueno, viene de ahí, ¿no? De cuando los inmigrantes italianos llegan a Buenos Aires, se encuentran que había de todo para ponerle y no se medía nada porque no faltaba. Claro. Así que nada, de ahí viene esta cultura, ¿no? No,
y además se sorprende, ¿no? Nosotros los damos, a ver, le digo a la audiencia, lo damos por hecho, pero las combinaciones habituales que nosotros encontramos en la cartelera de la pizzería no son, no tienen su su equivalente en otras pizzerías del mundo.
Entonces, no, alguna que descubre, otra, a ver, la cuatro quesos sí puede ser, la de crudo de rúcula puede ser, la de roquefort puede ser, la margarita, pero luego la de palmito, la
fugaceta. Les explota la cabeza, y dice, qué rica pizza, ¿no?
Sí, ciertamente.
Y se llevan así, esto me lo voy a hacer en casa, te dicen, porque claro, descubren un tipo de pizza, una propuesta que para ellos es desconocida. Bueno, ¿cuándo arranca este campeonato argentino de la pizza y empanada?
Esto es propiamente lunes, martes y miércoles, 6, 7 y 8 de junio, en Costa Salguero, en el marco de la FITEP, que es una Feria Internacional de Tecnología, bien, justamente para el sector, donde el público se puede acreditar, nunca mejor dicho, ¿no? Deben estar acreditados, sí. Lo pueden hacer a través de www.apyceapice.org. Bien. Solamente ingresar, cargar los datos, el día que quieran ir a visitar es de entrada libre y gratuita, nada, un show para no perderse, sin duda.
Un show para toda la familia, si me permitís decirlo, ¿no?
Porque, sí, sin lugar a dudas.
Porque ya caminar, ¿no?, en el marco de esa feria y después llegar al sector, ¿no?, donde están los jurados trabajando, es un espectáculo. Y vos fíjate, ¿no?, el interés que concitan los programas de cocina en nuestro país, en nuestra sociedad, bueno, ahí es como estar en un estudio de televisión y verlos en directo. Y todos los que compiten son Fórmula 1, no es que va uno a ver si le va bien, no. Todos los que compiten son personas que, ¿no?, que tienen una trayectoria acreditada.
Sí, exactamente, gente que se ha preparado, que se viene preparando, que sabe que todos los años están este tipo de eventos acá en Argentina, por tanto, durante el transcurso del año hacen cursos, se inscriben en las carreras, se forman, se capacitan, que es justamente lo que busca PICE, ¿no? Que el profesional esté continuamente capacitándose para elevar el nivel del producto.
Sí, perfeccionándose. Cerramos, Diego, esta nota, ¿no?, proponiéndole a la gente que se imaginen cómo son las características de las distintas categorías de competición, ¿no? Cierto. Porque ese es otro tema, la gente desconoce, ¿no?, que en estos campeonatos hay distintas categorías, piensa que pizza es pizza, ¿no?
Exactamente.
Vamos a enumerar las categorías, a ver.
Te cuento, hace 9 años, cuando estos campeonatos se empezaban a hacer, eran pizza al molde y pizza a la piedra. Sí. Listo, no había más. Hoy,
lo que
embargo,
uno puede hacer en su casa, ¿cómo la querés? ¿Al molde o a la piedra?
Exacto. ¿No? Hoy está la categoría molde, sí, piedra, pizza sin gluten, bien, pizza vegana, sí, pizza intelia, sí, pizza impala, pizza estilo italiano.
Explícame esas, ¿qué significan? ¿No?
Son estilos propios de italianos. Una pizza intelia es propiamente una pizza al molde. Telia justamente, sí, quiere decir molde o bandeja, sí, pero con características distintas. Perfecto. De una masa de mayor hidratación, de, generalmente, o sea, que de 60 por 40.
Hay que respetar las características propias de ese formato de pizza, pizza intelia.
Exactamente, bien, exactamente. También
¿impala? ¿Cómo es?
¿Perdón?
¿La impala cómo es?
Es una pizza también de un estilo de características crocantes, yeah, alveolada, es decir, muy aireada la masa, sí, pero en este caso se cocina sobre el piso del horno, sí, y deriva de la focaccia romana.
Qué rico, ella me gustó, que, voy a estar en la tribuna de esa.
Para presentar estos productos, a ver, tenés jurados justamente italianos que conocen estos, claro, productos del día a día. Sí. Así que nada, hay que estar bien parado para presentárselo, ¿no?
Y hay una
también
que
está una la categoría de fainá.
Hay una que es artística, puede ser, tipo así.
Exacto, está el freestyle que se llama.
Que es la acrobacia con la masa, por decirlo así.
Sí, ciertamente, es acrobacia con, sí, una, dos, tres masas al mismo
ese
tiempo.
Ese es fabuloso.
Es fabuloso, es muy atractivo. Y envuelve, es parte del show que envuelve al mundo de la pizza, ¿no? Sí, sí. Esto de ver al pizzero manejando la masa en el aire es algo muy característico.
Perfecto.
Te cuento que son masas especiales para
este tipo de show,
no es la masa para comer, ¿no?
Perfecto. Bueno, yo me quedo con esta información. Primero, lunes, martes y miércoles. La gente puede ir, previamente hay que acreditarse, es ingreso, ¿no?, gratuito.
Correcto.
Va a haber muchas actividades, va a haber mucha pizza, pero yo les recomiendo, ubíquense en la tribuna y freestyle. Van a tener una experiencia, ¿no?, increíble.
Ciertamente.
Te agradezco esta comunicación, Diego. Supongo que los próximos días nos vamos a conocer personalmente. Saludo a todo el equipo de Apice. Apice, ¿no? Siempre tengo la duda cómo.
Apice,
¿no? Y bueno, y como argentino, aprovecho para agradecerles, ¿no? Porque cuando ustedes viajan a los distintos certámenes internacionales, nos hacen quedar muy, pero muy bien.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por el saludo.
Un gran abrazo y nos estamos viendo.
Nos vemos.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados y obviamente no podíamos dejar de lado ni olvidarnos, ¿no?, de acompañar en su día a los sommeliers. Atención, 3 de junio, Día Internacional del Sommelier. 3 de junio, recuérdelo, porque hoy por hoy ya te diría que todo el mundo tiene un sommelier amigo, ¿no? Lo que era una capacitación que estaba así en manos de poca persona, es una capacitación que se ha ido, ¿no?, extendiendo, y en lo particular cada vez veo así sommeliers más jóvenes, chicos que, ¿no?, que se abocan a este estudio específico. ¿Y qué es un sommelier? Según la Asociación Argentina de Sommeliers, la AS, sommelier es la persona que por sus estudios, conocimientos y experiencias es especialista en bebidas, incluyendo aguas, infusiones, destilados y licores, pero sobre todo vinos. Y en el marco, ¿no?, de esta celebración del Día Internacional de Sommeliers, les propongo disfrutar de este diálogo que vamos a tener con una reconocida referente del sector, Adriana Hook, sommelier brand ambassador del grupo Peña Flor. Adriana, muy buenos días. Julio García Larre te saluda. ¿Cómo estás?
Julio, buen día, qué placer tu llamada, muchas gracias por este espacio.
No, la verdad que cómo no vamos a estar presentes acompañando a los sommeliers, ¿no? Y en el caso concreto, hoy dialogamos con vos, ¿no? Que tenés una trayectoria ya de casi 20 años en un grupo así productor de vinos muy importante en nuestro país.
Sí, así es, como fan de la radio hoy me siento honrada por esta llamada. Y bueno, por la oportunidad de poder contar un poco de qué se trata esta tarea que hoy mucha gente identifica, más allá de que no saben bien de qué se trata, pero saben que la palabra sommelier se refiere a algún experto en algo, ¿sí? Cuando me recibí, pensaban que era un experto en colchones.
Ah, por una marca parecida, ¿no? Claro,
claro, por sí, los sommeliers. La gente no entendía nada. Pero hoy, cada vez que un consumidor se quiere referir a un experto en cualquier cosa, dice sommelier de, ¿sí? Así fuera de cualquier rubro que podamos imaginar.
Bueno, Adriana,
muy
obviamente,
grato, la verdad.
En los últimos días, en los últimos tiempos, hemos visto sommelier en aguas, ¿no?,
¿En agua? Tomé de lo que se te ocurra. Hoy las personas mate. Dicen, ¿vos qué te pensás? ¿Sos sommelier de...?
Sí, cuando se
refieren a alguien que quiere exponer sus conocimientos referidos a una actividad específica.
Exacto.
Pero
bueno, es un reconocimiento, ¿no? Por parte de la sociedad, ¿no? A las personas que se capacitaron, ¿no? Y ostentan este grado.
Sí, pero realmente sí, se necesita estudiar mucho, conocer bastante y seguir permanentemente actualizado, porque es una industria con una dinámica realmente intensiva. Ahora bien, ¿qué es lo que un sommelier te puede ofrecer a vos como consumidor, como interesado, como, bueno, no sé, persona que quiere disfrutar de este universo tan diverso y tan rico? Una sugerencia, una guía, ¿sí? Los sommeliers podemos mostrarte o abrirte las puertas a un mundo que realmente es extremadamente variado y a veces hasta abrumador, porque cuando te paras delante de una góndola aparecen muchísimos interrogantes.
Y más en los últimos años, ¿no? Que se han multiplicado las etiquetas en nuestro país.
Sí, de manera exponencial, de manera constante, todos los días prácticamente descubrimos un vino nuevo en la góndola y esto nos genera, por supuesto, curiosidad, pero también a veces un poco de ansiedad por no saber bien cómo utilizar mi inversión, en dónde poner el ojo, como se dice. Y bueno, ahí estaría buenísimo que pudiéramos recurrir a alguien que nos pueda ayudar, ¿sí? Específicamente algún sommelier, como vos dijiste, algún sommelier amigo, que si no lo tenemos empecemos a buscarlo.
Obvio.
¿Eh? Creo que va a ser una de las mejores adquisiciones para tu vida diaria.
Por eso las ferias, Adriana, las ferias de vino generan tanta aceptación, porque tenés la posibilidad de conocer, ¿no? Esa multiplicidad de etiquetas que están en una góndola, ¿no? En un mismo ámbito, ¿no?
Exactamente. Y además, porque podemos tomar contacto con justamente el embajador de la marca o el mismo hacedor, el mismo enólogo, el mismo productor, que te puede contar con lujo de detalles de dónde es el vino, la uva que utilizó, cómo lo elaboró, por qué decidió hacer ese vino de esa manera y el atributo de la región de origen, que hoy realmente está tomando cada día más relevancia, lo que nosotros denominamos terroir o terruño.
¿De dónde es esta uva?
Exactamente, la uva, no solamente la uva, sino el viñedo, ¿sí? Porque la uva es en función de cómo fue conducido y cuidado ese viñedo.
Sí. Bueno, lo vamos a comentar, ¿no? Adriana Hooks, con quien estamos dialogando, es la segunda camada de sommeliers de la República Argentina, ¿es así?
Es así. Tuve la suerte de conocer esta profesión allá por sus comienzos. Y realmente cuando tuve mi primer contacto con Marina Meltrame, la que era la fundadora de la Escuela Argentina de Sommelier y la primera escuela que tuvo el país, en un wine bar donde yo trabajaba como camarera y tenía en ese momento más de 300 opciones de vino, yo decía, Dios, ¿qué es todo esto? Sabía que había un tesoro oculto, pero no tenía las herramientas todavía para entenderlo.
O sea que estamos hablando, perdón, a ver, un wineman con 300 etiquetas de vino hace 20 años.
Sí, era algo muy particular.
¿Cuál era?
Sobre todo porque tenía vinos de todo el mundo. Se llamaba Pane e Vino y estaba en lo que es hoy el emplazamiento del Village Recoleta.
Mira, soy del barrio, pero no lo recuerdo.
Sí, era
recuerdo
un reducto bastante importante. Pequeño.
Claro.
No tuvo una larga trayectoria porque después el Village se reinventó y ellos se trasladaron a otra locación, pero fue como...
Pero 300 etiquetas en esa época era algo llamativo.
Era llamativo, pero al ser un local que era de un italiano, la impronta, la atmósfera de la variedad de vino estaba en el ADN y ellos en ese momento, 2001, 2000, todavía no se había cerrado plenamente la importación de etiquetas del exterior, había una vasta opción de vinos de todo el mundo.
Un tesoro, ¿eh? Un tesoro.
Un tesoro, realmente. Fue ese tesoro el que me permitió a mí también tener un poco más de capacidad para transitar lo que era la, la capacitación, claro, en la escuela, sí, porque obvio. La sommelería requiere que vos tengas conocimientos de vinos de todo el mundo, y yo no tenía acceso en este momento.
Vos tenías una experiencia gastronómica, le comentamos a la audiencia, Adriana Huck es de la provincia de Mendoza, vos ya venías con una experiencia gastronómica.
Sí, de familia mendocina, yo soy del interior, pero era de familia mendocina.
Bien, perfecto.
¿Sí? Y había viajado a Mendoza, pero era mi única experiencia y contacto con el mundo del vino.
Perfecto, perfecto. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Viendo cómo evolucionó, ¿no es cierto? El aprendizaje, la capacitación, la aceptación, el reconocimiento, hoy por hoy, la condición de sommelier le otorga a los chicos, a los jóvenes, una salida laboral concreta.
Exactamente, una salida laboral concreta y una necesidad de nuestra industria.
Sí.
Porque cuando yo me recibo, Argentina era uno de los mayores productores de vino del mundo y la gente que lo consumía en el mercado interno no tenía mayor información.
No, había pedía siempre lo etiqueta. Mismo. Pedía siempre lo mismo, ¿no? Había tres
Exactamente.
Marcas.
Exactamente, teníamos un portfolio bastante acotado y la gente que no tenía contacto con la tierra de origen, o sea, el que no ha ido a Mendoza o no había ido a otro lugar donde se producía vino, no sabe, no hay muchos tampoco, el difícil, costoso y extenso proceso que significa elaborar una botella de vino.
Sí.
Es por eso que es una necesidad la presencia de nuestra profesión, de los comunicadores, también de los periodistas especializados.
Bueno, sí, yo recuerdo, en relación a lo que vos decís, Adriana, ¿no? 20 años atrás, así, que venía uno a una reunión, esto me lo trajo mi primo de San Juan, esto me lo trajo mi primo de Mendoza, claro, y una botella que no estaba en góndola acá.
Sí, se iban empezando a conocer algunas etiquetas diferentes, algunos ensayos cuando uno iba a la tierra de origen, porque no llegaban, no
Exacto,
llegaban porque no había cadena de distribución.
Tal cual, no había cadena de distribución. Bueno, por suerte eso se fue modificando y hoy por hoy, ¿no? El productor pequeño, si me permitís decirlo, tiene chance, ¿no? De participar, de figurar, ¿no es cierto?
Sí. Apalancado un poco, y esto, si me permitís aclararlo, apalancado un poco por los grandes, digamos, productores que hacen el esfuerzo económico porque tienen la oportunidad de tener espalda para hacerlo, de comunicar la categoría, de salir al mundo y contarle que Argentina es un productor de vino de calidad, de poder invertir en espacios y en lugares en donde la publicidad cuenta la categoría vino, no solamente el producto que vendemos, por ejemplo, nosotros dentro del grupo que represento, sino que es un mensaje de la existencia de la categoría vino para que el consumidor nos tenga el radar. Somos la punta de lanza para que después todos los productores de Argentina tengan un espacio en la góndola.
Vamos a, si me permitís, Adriana, le vamos a detallar a la gente que nos está escuchando, a la audiencia, cuáles son los vinos que vos representás, así te asocian con esas etiquetas.
Bueno, muchísimas gracias por permitirlo. Hoy estoy felizmente representando a uno de los mayores productores del vino del mundo, que es argentino, que se llama Grupo Peñaflor y que consta de varias bodegas reconocidas que trabajan de forma independiente entre sí, pero todas con un mismo norte, que es hacer cada día vinos de calidad con cada vez mejores, con representatividad del lugar de origen, como por ejemplo Valles Calchaquíes con el Esteco, Pedernal con Finca Las Moras, los mejores terruños mendocinos con Trapiche, Navarro Correa,
todos establecimientos así de primera calidad.
De primera calidad y que siguen trabajando y abogando para que los vinos de nuestro país sean cada vez mejores, trabajando en conjunto con productores, con viticultores, con otros expertos y profesionales de la industria. Cuando vamos a exposiciones en el interior, Argentina sale como un colectivo unificado y realmente es un honor y un orgullo poder trabajar con estas productoras referentes de la vitivinicultura de calidad de nuestro país.
Les comento a la audiencia, espero que hayan tomado nota, ¿no?, de los establecimientos que Adriana mencionó, porque estén atentos cuando vean que en una vinoteca o en otro ámbito, ¿no?, va a haber una presentación de estos vinos, posiblemente tengan la posibilidad y muchas chances de que sea así, de conocerla personalmente, Adriana. Yo le comento a la audiencia, Adriana, que tuve oportunidad de participar, ¿no?, de un encuentro que vos dirigías con distintas etiquetas en la casa de Sandro. Así que, sí.
¿En serio? ¿No te pude conocer en persona? ¿No nos reconocimos en persona?
Exacto, ¿no? Y yo me quedé maravillado, no solamente de los conocimientos, sino de la atención que Adriana, lo digo públicamente esto, ¿no?, le dispensaba a cada uno de los participantes con cada una de las preguntas. Y dije, qué amabilidad, qué genia. Así que me confieso un gran admirador, ¿no?, de tu profesionalismo.
Muchas gracias por tus comentarios. Realmente para mí, como te decía, es una responsabilidad que trato de honrar, porque soy un puente meramente entre la gente que hace un esfuerzo enorme en esta industria por estar en el campo día a día, cuidando esas vides, cuidando esas uvas, cosechándolas y llevándolas a su proceso de elaboración. Es una de las cadenas de valor más largas de nuestro país como,
sí, el sector
como
productivo, producto tal cual, alimentario. Sí. Así que yo, dicho esto, Adriana, pienso, no, las personas no tienen ni idea, ¿no?, de con quién están interactuando, de la trayectoria que tiene, y me quedé con una linda sensación, ¿no?, que podría estar haciendo, ¿no?, otro tipo de tareas y está con la gente, está difundiendo, comunicando vino, así es la primera línea de comunicación.
Julio, esa es mi tarea. Es mi tarea, acercar todo el esfuerzo que esta industria conlleva y que el consumidor pueda apreciarla, disfrutarla, entenderla, valorarla, y sentirse estimulado, ¿sí?, por toda esta variedad. Soy el puente. No soy la protagonista.
No, pero a ese puente le pones muchas ganas. Adriana, yo te propongo seguir dialogando en otras oportunidades. Sigo con el programa porque tengo un par de notas pautadas. Me quedaría horas hablando.
Y, a tu disposición, cuando quieras.
Y cerramos este diálogo diciendo, si hay sommeliers así apreciadas, reconocidas, ¿no?, en el mundo de los sommeliers, es un mensaje para la audiencia, le puedo garantizar que Adriana Hook es una de ellas.
Honrada, muchas gracias por tus palabras, Julio.
Así que volveremos a dialogar, Adriana, si así te parece.
Así es, cuando quieran, estoy a disposición.
Y feliz día del sommelier, ¿eh?
Muy amable, chin chin con ustedes.
Gracias.
Hasta la próxima.
Adiós. Seguimos en Bebidas en Acreditados y le damos la bienvenida, ¿no es cierto?, a Inés González. Inés González, que ya la audiencia de Acreditados conoce. Nos remontamos tiempito atrás, en plena pandemia, surgió el vino con boca. Inés, ¿estás ahí?
Buen día, ¿cómo va?
Gracias por esta comunicación. ¿Cómo creció y cómo permanece el vino con boca?
Opa, sí, bueno, es un espacio que hemos creado, se ha creado una comunidad tan linda con el público, la gente, bueno, todo lo que es la gente que hace este mundo del vino también, compartiéndolo, así que es un espacio de disfrute, es un espacio de alegría, es un espacio donde compartimos, donde interactuamos, donde brindamos antes de la cena, en la hora del aperitivo, conociendo cómo no va a gustar,
creo. Claro, además,
¿no?
O sea, es un espacio abierto a todo el mundo.
Sí, es un espacio abierto a todo el mundo.
Y eso es importante.
Que se creó, sí, pero es un espacio que se creó, como bien decías, en pandemia, porque, bueno, es una manera de poder compartir todo mi mundo, mi trabajo, los personajes.
Una manera de estar comunicado era en esa época.
Exactamente, la manera de estar comunicado, pero más que eso, era una manera de compartir con el público en ese momento, llevando alegría y llevando un momento de disfrute, ¿no?
Sí,
estábamos
sí.
En casa, estábamos adentro, y hoy, bueno, ya podemos salir, experimentar, y de hecho, bueno, todo lo que hemos vivido en vivo y lo que compartimos, hoy se puede compartir presencialmente, así que, no, muy contenta.
Perfecto.
Y básicamente a mí es un espacio que es como encontrarte con amigos, ¿a quién no le gusta?
Sí, eso es lo que transmitís. Vamos a contarle a la audiencia, el vino convoca, ¿qué día, qué hora y de qué manera?
El día convoca que quedan todos invitados y me escriben, diciendo que estuvimos acá, se emite todos los domingos a las 7 de la tarde.
Bien.
Por Instagram.
Bien.
A través de la cuenta de Inés González Comunicación, que es mi cuenta, donde comparto todo mi trabajo, todas mis experiencias, todo lo nuevo, novedades. Los espero, solamente tienen que conectarse a Instagram, seguir mi cuenta y el digamos a las 7 de la tarde el logo rojo de Inés González empieza a girar y avisar que estamos conectados en vivo.
¿Y mañana quién está?
Mañana es muy divertido. Estaba justo por publicar la convocatoria. Denise Nenecian, que es una actriz.
Bien.
Es instructora de yoga, es artista, es escritora y aparte es un amante del tarot. Así que vamos.
Oh, interesante.
Ay, muy divertido.
Perfecto.
Mientras vamos a compartir una copa de vino, va a tirarnos el tarot, va a hacernos sacar una carta a todos los que estamos ahí conectados.
Bien.
Y algo lindo nos
va a algo lindo va a surgir como las ediciones anteriores. En lo personal, Inés, te agradezco esta comunicación y en lo personal también digo, no me equivoqué cuando dije vamos a difundir el vino con boca. ¿Cómo pasó el tiempo? Así que me siento muy cercano, ¿no? A este,
¿te acordás?
A este producto.
Sí. Bueno, es la tercera temporada.
Sí, sí, por eso. Pero me acuerdo cuando saliste, ¿no? Digo, vamos a esto.
Fuiste o sea, me apoyaste un montón en la discusión y también, bueno, es un espacio de acercamiento, ¿no?
Exacto.
Porque,
un espacio valioso.
Tiene un espacio, o sea, comparte valores que tienen que ver con el encuentro, con la charla, con la amistad. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. El acercamiento que se ha creado ha sido muy lindo. Se está creando una comunidad cada vez más grande. Eso me pone muy contenta.
Y a disfrutarla. Inés González Comunicación, en Instagram, domingo 7 de la tarde.
7 de la tarde, cada domingo se abren una copa, que es la hora del aperitivo, ¿no?
Exacto.
Es la hora que está cayendo la tardecita, antes de cenar. Entonces, bueno, ahí compartimos una copa y después cada uno sigue con su cena. Y
exacto. Te mando un beso y seguimos dialogando, ¿te parece?
Muchísimas gracias y los espero mañana todos para divertirnos así, sacar una cartita.
Así será. Adiós.
Un abrazo grande para todos.
Chao, chao.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
You come.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza.
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Bien, acá, feliz. Vamos a disfrutar de las noticias, la información, las novedades en el segmento de arte.
Sí, divino. La verdad que todo fantástico.
Nos habías hecho un anuncio la otra vuelta. Nos dijiste que hoy íbamos a estar hablando de Casa Tomada.
De Casa Tomada, hecho por el artista visual y arquitecto Gaspar Liberdisky, que está siendo récord de visitas en el Museo Nacional de Arte Decorativo.
Mira vos, qué interesante, ¿no? Cómo el arte, ¿no?, concita, ¿no?, la adhesión de las personas y registrar un récord de visitas, nada más y nada menos que en ese museo.
Récord de visitas, impresionante, impresionante, y quiero decir, para toda tu audiencia, que desde, obviamente, ya empezó desde el 20 de mayo, pero que va a estar hasta el 14 de agosto, la pueden visitar.
Ok, hay tiempo, así que no hace falta que vayan todos corriendo. ¿Y tenés un diálogo para compartir con Gaspar Liberdisky?
Sí, por supuesto.
Listo, entonces si te parece le pedimos a nuestro operador que nos haga escuchar y compartimos tu diálogo con Gaspar Liberdisky en el marco de la muestra Casa Tomada.
Dale, gracias.
Aux villes voisines de Portofino.
Tenemos el honor de estar hablando con Gaspar Liberdisky, artista visual y arquitecto. Un verdadero lujo, señores. Está exponiendo actualmente en el Museo Nacional de Arte Decorativo y su muestra se denomina Casa Tomada. ¿Cómo estás, Gaspar? Gaspar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? Un gusto estar en contacto. Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos, gracias a vos. Bueno, estaba hablando estaba contándole a la audiencia que tu retrospectiva de 10 años, Casa Tomada, actualmente está en el Museo de Arte Decorativo, que estuve leyendo que tuvo récord de visitas.
Sí, así es. El domingo entraron 2.500 personas a verla. Que nunca hubo tanta gente en un día en la historia del museo, así que estoy muy contento con la repercusión que está teniendo la muestra.
Mil felicitaciones. Bueno, después vamos a hablar bien de la muestra, pero para que la gente te conozca más aún, quería preguntarte cómo fue tu acercamiento al arte.
Sí, cómo no. Mira, te cuento. Yo, de hecho, estudié arquitectura en Londres, y cuando uno estudia arquitectura en Inglaterra es muy distinta la carrera a lo que es acá en Argentina. De hecho, los primeros 3 años es lo mismo que estudiar artes, y los segundos 2 años se profesionaliza más en torno a lo arquitectónico, pero básicamente mi grado que tuve en la Architectural Association de Londres fue un Bachelor of Arts y después el título de arquitecto. Sin embargo, a mí cuando yo elegí estudiar justamente la carrera de arquitectura en Londres, tenía que ver con que yo ya estaba involucrado con las artes, y en ese momento en particular con las artes escénicas y performáticas. Yo venía de trabajar con el grupo de La Guarda, de niño y adolescente supe ser malabarista profesional y tener un show callejero y estar muy vinculado a las artes performáticas, así que cuando tuve que estudiar arquitectura decidí hacerlo desde un lugar donde yo pudiese generar lo que yo llamaba estructuras performáticas. Así que era un poco mirar la arquitectura desde un lugar de la performance y no tanto desde un lugar de la construcción.
Y lo lograste perfectamente.
Así es.
Así es. Bueno, y háblanos un poquito, porque quiero que se escuche de vos. Yo la fui a ver y la verdad, fantástica, fantástica. Tu creatividad es infinita, me encanta. Y obviamente lo súper recomiendo. Pero quiero que hables vos de Casa Tomada.
Sí, cómo no. Bueno, Casa Tomada es la muestra que está en el decorativo. Inauguró el 20 de mayo y estará abierta hasta el 14 de agosto, de miércoles a domingo, de 13 a 19 horas, con entrada libre y gratuita. La muestra recorre 12 años de producción mía como artista visual, desde el 2010 a 2022. Lo que tiene esta muestra, Casa Tomada, es que realmente tomo todo el Palacio Errázuriz y Salviar. Uh-huh. Es una muestra, que yo sepa, la más grande hecha hasta el momento en el museo, donde todas las salas, el patio de entrada, los jardines e incluso la sala del subsuelo son tomadas por mis intervenciones. Uh-huh. Ahora, toda mi obra está en un diálogo abierto con el acervo arquitectónico, artístico y decorativo del palacio.
Uh-huh, perfecto. Aguardame un segundito, Gaspar, que la operadora te quiere decir algo para que se escuche mejor, que hay un problema con tu audio. A ver.
Perfecto.
Un uomo abbraccia ragazza dopo chi aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie sangue d'inte bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare.
Bueno, muchas gracias, Gaspar. Y contanos un poquito, ¿qué te inspira, qué te lleva a crear a vos?
Mi trabajo se centra en la observación directa, es decir, mi producción nunca está centrada en referencias, en lo que hacen escritores, en lo que hacen otros artistas. Mi producción se centra en la observación directa. Y básicamente hay dos líneas de ideas fuerza en la que uno puede entender mi trabajo. Por un lado, hay unos cuatro o cinco puntos que son los siguientes. Uno es la transformación de lo ordinario hacia lo extraordinario. Otro es la conversión de lo marginal al objeto del deseo. Otro es generar la obra a partir de reorganizar lo existente. Otra es entender el obstáculo como un potencial operativo, es decir, entender los límites no como un... Como una muralla, sino cómo volvemos la muralla que sea operativa. Y otro es revelar el deseo intrínseco de los elementos por una vida más elevada. Eso por un lado. Esas son una serie de ideas fuerza que se manifiestan, por ejemplo, en la obra Conformen der Natur, donde revelamos que el escobillón quiere ser pincelada, en la obra Mr. Trapo, donde revelamos que el trapo quiere ser prenda, o en la obra la economía circular del avestruz, donde revelamos que el plumero, de hecho, quiere volver a ser avestruz. Ahora, hay otra línea de obras, como ser el banquete, como ser el carrusel o el monumento al hombre común, que tienen otras ideas fuerza y que se centran justamente en la narrativa de los esfuerzos, cómo de forma colectiva nos repartimos las fuerzas. Así que esas son dos líneas de idea fuerza en las que encaja la mayoría de las obras que se muestran en Casa Tomada.
En el carrusel de las bicicletas, vos decís que la unión hace la fuerza.
Así es. En ese
sentido, totalmente.
El carrusel está compuesto de 10 bicicletas individuales que comparten rueda y transforman la acción individual de andar en bicicleta en una gesta necesariamente colectiva. El carrusel es una especie...
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino.
Y estábamos escuchando el diálogo que mantuvo la artista plástica Marcela Cabeza en el marco del segmento Arte en Radio Amadeus FM 91.1 con Gaspar Libedinsky, el artista que está ofreciendo su muestra retrospectiva Casa Tomada en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Una muestra que ya registra récord de visitas. Casa Tomada en el Museo Nacional de Arte Decorativo, es una retrospectiva que abarca 12 años de trabajos del artista Gaspar Libedinsky, que tiene formación en Europa y que se vuelca hoy a mostrar toda esta serie de trabajos que son de distintas técnicas. Qué interesante, Marcela, lo que propone Libedinsky.
No, súper, súper interesante, lo tienen que ir a ver. Él dio clases en Harvard. Lamentablemente teníamos ese problema en el audio porque él nos dio la nota desde el museo. Sí, entonces, sí. Bueno, a veces se complica, ¿viste?
Sí, de hecho...
La tecnología no siempre nos va a favor.
Sí, de hecho, por la reverberancia, el eco, me di cuenta que estaba en un espacio amplio. Dije, está en el museo.
Sí, sí. Es más, nos estuvo mostrando también parte de la obra. La verdad que su predisposición fue bárbara.
Perfecto. Es una obra muy interesante. Está en el interior de del edificio. Hay obra de él también en el jardín.
En el
exterior. Uh-huh. Y es importante señalar que hay que hacer una muestra ahí donde tenés que preservar todo el patrimonio del museo, o sea que no podés hacer nada que lo afecte, no podés colgar
eso
nada.
Se lo dije yo en la nota, que qué nervios, ¿no? Yo sí. Si hubiera estado en su lugar sería, es bravo porque tenés objetos sumamente delicados.
Sí, que, es un gran desafío.
Y estar armando todo esa mega exposición, terrible.
Perfecto, bueno, está hecha la invitación, Casa Tomada en el Museo Nacional de Arte Decorativo, ¿no? Hasta el 15 de agosto, me decías.
¿Para qué? Lo tengo anotado.
Sí, 15 de agosto.
Bueno.
15 de agosto.
Sí.
Perfecto. Gracias por traer a Gaspar Libedinsky y a Radio Amadeus, Marcela.
No, por favor, un placer, como siempre, tratando de llevarte lo mejor de lo mejor.
Y, no sé, digo, ¿no? Nos quedan 2 minutitos. ¿Tenemos ahí la posibilidad de adelantar cuál es tu próxima, ¿no?, aparición en el Arte en Acreditados?
Los voy a sorprender.
A ver, sorprendemos.
Porque va a ser arte, pero sí, un arte diferente.
¿Cómo es eso?
Vamos a estar hablando con Donato De Santis, el chef internacional.
¡Donato! El que aparece...
Donato.
En el programa Masterchef.
Masterchef, que ganó el Martín Fierro de Oro, el programa. Ya él se ha ganado unos cuantos, pero bueno. Perfecto. Y vamos a estar hablando del arte de cocinar.
Y sí,
también.
Bueno, Leonardo sí. Da Vinci, sin ir más lejos.
Claro.
Leonardo Da Vinci, un artista que también se volcó a la cocina.
Totalmente. Hay un libro sobre ello. Sí. Que bueno, igual no probaría sus recetas por lo que estuve viendo. No, demasiado extravagante.
Bueno, en términos de comida, te comento, es el inventor de la servilleta. Ojo al
sí,
viejo.
Sí, lo sé.
Y también es el que diseñó lo que nosotros conocemos como restaurante. Antes no funcionaba así. No estaba
sí.
La configuración espacio para el comensal, cocina. Antes era mesas y la cocina y la comida venía, vaya a saber de dónde, ¿entendés? Entonces él sí. Le dio forma a la configuración de lo que es un restaurante. Un genio.
Mira, ¿no? Un genio, sí, ya sabemos, es un genio. Y también fue chef de Gianni Versace muchísimos años allí en Miami. Así que vamos a tener el placer de estar hablando con Donato.
Es muy simpático escucharlo, porque
tiene su risotto, sus pizzas.
Ese castellano italianizado, ¿viste?
Sí.
Sí, sí, sí. Mira qué sorpresa. Bueno, vamos a estar esperando entonces el diálogo de Marcela Cabeza Artista con Donato Di Santis.
Perfecto. Seguramente lo van a tener.
Te agradezco tu participación. Te pido tus redes sociales para que la gente pueda contactar e interactuar con vos.
Bueno, dale. @marcela.cabeza.artista.
Perfecto. Marcela Cabeza, artista plástica, a cargo del segmento El Arte en Radio Amadeus, FM 91.1, en el programa Acreditados. Gracias, gracias por compartir tu diálogo con Gaspar Libedinsky, nada más y nada menos, ¿no? Un artista de, ¿no? tan relevante.
Sí, un lujo, verdaderamente.
Bueno, muy buen fin de semana y hasta tu próxima intervención, ¿te parece?
Dale, gracias y
queremos
un beso para
Donato,
todos, para vos y
queremos
para Leo.
Escucharlo a Donato. Queremos escucharlo a Donato.
Sí, lo van a escuchar a Donato.
Gracias.
Que va y viene a Italia para todos lados.
Gracias. Buen fin
un
de
semana. Un besote.
Adiós.
Chao.
Y finaliza Acreditados de este sábado 4 de junio del 2022. Gracias por acompañarnos. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en Radio Amadeus FM 91.1. En los controles, Leonardo Arce. Muchas gracias y quédense en la programación de Acreditados. Perdón, en la programación de Radio Amadeus.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.